Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1038. Hoy, 24 de enero de 2024, una vez surtido el receso decretado por la delegatura para deliberar sobre el fallo respectivo, procede el despacho a proferir la siguiente sentencia. Reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia contractual establecida entre el señor Guillermo Arredondo Solórzano con el Banco BBVA Colombia S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente actuación, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual de la entidad financiera con ocasión a la aplicación de los pagos efectuados por el demandante del crédito hipotecario 5355, y en virtud de ello se pretende que se haga un ajuste por 14 millones de pesos como abono a capital, atendiendo el cobro de más que está haciendo la entidad por esa suma. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con la proposición de sendas excepciones de mérito. En primera medida, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia pues obedece a un contrato de mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial pues se refiere por lo general a préstamo de dinero como en el presente caso, y que por su naturaleza es remunerado, debiéndose tener en cuenta pues que en el caso en particular pues esta se trata de una operación autorizada para la financiación de vivienda de largo plazo que contempla el artículo 17 de la Ley 546 de 1999. En ese mismo sentido, cabe recordar, traer a colación que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada pues se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 también de la Constitución, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen conforme a lo establecido en los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, la misma ley 1328 de 2009. En este punto, pues también resulta especialmente relevante para el presente caso, como veremos, pues que el citado crédito hipotecario tuvo aplicación de los alivios derivados de las circulares 007 y 014 de 2020 emitidas por esta superintendencia. Téngase en cuenta que para marzo de 2020, esta superintendencia expidió la circular externa 007 impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia que tuvo lugar pues desde marzo de 2020 los deudores del sistema financiero a raíz de la pandemia por COVID-19. La primera de esas instrucciones pues dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de aplicación de las medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de los cuales pues se encontraban las siguientes: las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente y conservando esos créditos la calificación que tenían para la citada fecha en las centrales de riesgo. En la segunda instrucción, se estableció que la temporalidad de la medida se da por un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse de aquí en adelante, pues como una práctica generalizada para la normalización de cartera. En el mismo periodo de tiempo antes aludido, se les indicó a las entidades financieras que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores beneficiados conforme a su condición financiera. Además, se instruyó a las entidades financieras a tener a disposición de esta superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas, y además que dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritario para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas en relación con las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones, con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, para el 30 de marzo de 2020, Se expidió la circular externa 014. En ella se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y la información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores pues, pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas debían ser efectuadas bajo las siguientes características, entre otras. La tasa de interés pactada no podía aumentarse, no debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hubieran sido objeto de diferimiento, entre otros. En igual sentido, pues la circular estableció que los establecimientos de crédito debían de explicar de manera clara a los consumidores cuando se definieran periodos de gracia o prórrogas, en qué consistía cada figura, si la misma aplica sobre capital, intereses u otros conceptos. Para ello podían utilizar mecanismos digitales y otros canales que permitieran a los consumidores entender y comprender esas nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios a las condiciones de crédito, periodos de gracia y prórrogas otorgados en virtud de estas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas. Adicionalmente, pues cabe señalar de manera enfática que ninguna norma, mucho menos en las instrucciones antes reseñadas, se indicó a los bancos que debían condonar intereses y los demás gastos asociados a los créditos, como por ejemplo los derivados del pago de las primas de seguros pactadas que se cobraban a través de las cuotas de dichas obligaciones crediticias, sino que cada entidad estaba llamada a establecer su propia política de alivios de liquidez frente a la coyuntura. Téngase que el artículo primero de la circular 007 de 2020 estableció que en todo caso, o en estos casos, la entidad podrá continuar la causación de intereses y demás conceptos durante este periodo. Bajo dicho contexto normativo, es que procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario, al fin de establecer, tal como se efectuará en la fijación del litigio de la audiencia anterior, si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA Colombia S.A. con ocasión de la aplicación de los pagos efectuados al crédito hipotecario 5355 de titularidad del señor Guillermo Arredondo Solórzano, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del crédito y la aplicación de los alivios COVID, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. De cara a analizar el caso concreto, se advierte que al rendir el interrogatorio de parte, ambos extremos procesales fueron coincidentes en indicar que el crédito hipotecario objeto de controversia tuvo aplicación de alivios por la pandemia. Esto también pues, se advierte de la grabación que reposa derivado 16 del expediente. Se tiene que el actor pues, no efectuó pagos durante 9 meses, específicamente los meses de abril a septiembre de 2020 y de enero a marzo de 2021, lo cual pues, resulta además acorde con el histórico de pagos allegado por la entidad financiera que reposa derivado 7 del expediente. Adicionalmente, el apoderado general en su interrogatorio de parte señaló que estos alivios pues, iban a mantener las condiciones establecidas en el contrato, si iba a afectar la obligación en su plazo, si iba a extender por el número de cuotas, no se iban a generar cobros, pero se le informaba que en ese plazo extendido pues, se iban a dividir los intereses causados correspondientes a ese periodo. Ahora bien, ante el requerimiento efectuado a la entidad financiera sobre las condiciones de los alivios aplicados, la entidad ha derivado 16, señaló que, y abro comillas, el cumplimiento de las circulares 7, 14 y 22 definidas para el manejo de la pandemia, se determinaron mecanismos adecuados para ofrecer a los clientes alternativas de cumplimiento de sus obligaciones durante la crisis sanitaria para el pago de los valores correspondientes a las cuotas mensuales, capital, intereses, corrientes y seguros deudores, incendio y terremoto, los cuales fueron dispuestos para el pago por parte de los deudores financieros de manera cómoda y proporcional una vez terminaron los periodos de alivio otorgados. En ese sentido, se acordaron dichas alternativas de pago de la siguiente manera para el crédito 5355. Periodo de alivio circular 007, excepto entre las partes, 6 meses, abril a septiembre de 2020, tiempo en el cual no se generó pago alguno al banco. Periodo de alivio circular 022, aceptado entre las partes, 3 meses, enero de 2021 a marzo de 2021, tiempo en el cual no se generó pago alguno al banco. Durante dichos meses, el saldo de capital del crédito se mantuvo y el plazo de financiación se amplió en la misma cantidad de vencimientos, 10 meses, por cuanto la cuota de febrero de 2020 fue cancelada en mayo del mismo año y la cuota de marzo de 2020 fue pagada en junio de 2020, con el fin de que dichos recursos sean cubiertos proporcionalmente durante el tiempo restante una vez terminado el periodo de alivio, para el caso en mención a partir del mes de abril de 2021. Forma de pago de intereses y seguros causados durante el periodo de alivio del crédito 5355, Durante el periodo de alivio mencionado fueron causados al crédito referido los siguientes intereses y seguros deudores, debido a que durante este periodo se aseguró el amparo de la obligación con las pólizas definidas por riesgos de vida e incendio y terremoto. Relaciona los meses de abril a septiembre el valor generado por intereses y seguros. Y también frente a los meses de enero a marzo de 2021, los conceptos de intereses y seguros. Así las cosas, pues se encuentra el despacho que el alivio conferido consistió en un periodo de gracia de 9 meses entre abril a septiembre de 2020 y enero a marzo de 2021, meses en los cuales no se efectuó pagos ni a capital, intereses o seguros, que no se generaron intereses de mora en dicho periodo y tampoco se incrementó el capital de la obligación, el cual era de 71.693.184 pesos con 19 centavos para marzo de 2020 y de 68.835.950 pesos con 52 centavos para enero de 2021, conforme al histórico de pagos que reposa derivado 7 del expediente. Y sin que hubiese alguna modificación adicional, como con donaciones de los componentes de las cuotas o que el crédito no generara intereses corrientes durante el periodo de gracia, pues dicha situación no se indicó en la llamada aportada por la entidad financiera a la que ya nos hicimos referencia, que reposa derivado 16, oportunidad en la cual pues, se le informó al demandante que el alivio consistía en la extensión del plazo y el no pago de las cuotas por ese periodo. En ese sentido, se observa que el alivio correspondía al otorgamiento de la prórroga de cuotas que se trasladarían al final con los componentes que le eran propios, es decir, los montos de capital, intereses y otros conceptos como seguros, sin que la información suministrada en la llamada se pudiera entender que la entidad condonaría intereses causados. Por el contrario, se advierte que dicho periodo de gracia conllevaba el no cobro de ningún componente de la cuota. Y así se advirtió el comportamiento de pagos del actor en donde en esos periodos no realizó ningún abono o pago a la obligación, siendo el caso indicar que dichos alivios correspondían a periodos de gracia, debiendo el crédito continuar ejecutándose bajo las mismas condiciones, esto es, la generación de intereses remuneratorios, y sin que se le hubiera indicado al actor que dichos intereses que hacían parte de las cuotas iban a ser condonados, sino que por el contrario, pues estos iban a entrar en el periodo de gracia. Tampoco se le indicó que el capital durante ese tiempo se iba a amortizar, por el contrario, al no recibir pagos en dichos periodos, es decir, las cuotas 81 a 86 de abril a septiembre de 2020 y cuotas 90 a 92 de enero a marzo de 2021, el capital no podía haberse disminuido a la par que la proyección de pagos entregada para el año 2013. Ahora bien, el despacho ordenó la práctica de un dictamen pericial a efectos de realizar la liquidación del crédito, atendiendo lo manifestado por el actor en su escrito de demanda en relación con el cobro de 14 millones de pesos adicionales, pues señala que de manera posterior a los alivios incrementó a 154 meses el plazo del crédito, habiéndose pactado inicialmente 120 cuotas, que comparado el extracto con el plan de pagos que se le entregó al inicio de la obligación, pues está cobrando un mayor valor por capital, aunado a que la cuota pues se ha incrementado de manera posterior a los alivios. Al efecto, pues el objeto del peritaje se enmarcó en varios aspectos, no solo el aspecto de los alivios, se solicitó una experticia en la cual se determinara si las sumas causadas y pagadas fueron debidamente aplicadas, si los intereses estuvieron ajustados a la normatividad y a lo pactado entre las partes, cómo fueron los periodos de alivios, los valores, sus condiciones, cómo se vieron reflejados esos cobros posteriores vencido el periodo de los alivios y si las cuotas posteriores a los alivios pues estaban o no ajustadas a la realidad del crédito. Al efecto, se tiene que en primera medida el perito procedió a efectuar la liquidación del crédito de conformidad con lo expuesto de manera precedente en esta diligencia y las explicaciones que sobre el particular efectuar ante las preguntas efectuadas por el despacho, pues este procedió a pronunciarse de la siguiente manera: tuvo en cuenta los pagos certificados por la entidad financiera, así como las condiciones certificadas por el banco, como las pactadas para dicha obligación, incluyendo que dicha obligación pues, presentó alivios financieros en los meses de abril a septiembre de 2020 y enero a marzo de 2021, que generaron una cuenta por cobrar constituida por los intereses y los seguros causados en dichos periodos y que debían trasladarse a una cuenta aparte para efectos de no generar intereses sobre intereses. Esto igualmente pues, lo señaló el apoderado general en su interrogatorio de parte. Al efecto, se tuvo que las condiciones del crédito iniciales de conformidad con el pagaré suscrito por el actor que reposa derivado 16 del expediente, que no fuera tachado o desconocido en la etapa procesal respectiva, se tiene que el crédito consiste en la suma de 125.300.000 pesos, moneda legal colombiana, que reconozco solidariamente de darle por valor recibido en virtud del crédito hipotecario para adquisición de vivienda que he contraído de conformidad con lo establecido en la ley 546 de 1999, la cual declaro conocer y aceptar. La suma expresada en este título la cubriremos en 144 cuotas mensuales iguales y sucesivas, cada una por valor de 1.404.445 pesos con 8 centavos. moneda legal colombiana, la primera de las cuales será exigible el día 30 del mes de agosto del año 2013 y las siguientes en el mismo día de cada mes sin interrupción hasta su total cancelación. Las cuotas periódicas antes previstas comprenderán el valor de la amortización a capital y de los intereses causados en cada periodo, liquidados sobre las sumas pendientes de pago a una tasa del 9,048% efectivo anual, pagaderos en su equivalente mes vencido. En ese sentido, contrario a lo alegado por el demandante, no es cierto que las condiciones iniciales de la obligación determinarán que el plazo del crédito era por 120 meses, sino por 144 meses, y el valor de la cuota, capital e intereses sería de aproximadamente 1.404.000 pesos aproximadamente, y aplicándose el beneficio Fresh, que luego mantuvo la entidad financiera, como vimos en el peritaje, la cuota ascendía a 1.146.287 pesos aproximadamente. Incluso así lo reconoce en reclamación del 6 de octubre de 2022, que reposa derivado 000 del expediente, en el cual señala que, abro comillas, de acuerdo con su respuesta, las condiciones financieras del crédito fueron las siguientes: fecha de formalización, 14 de diciembre de 2020, fecha de vencimiento, 23 de cada mes, monto aprobado, 125.300.000 pesos, tasa de interés, 8.78 efectivo anual, plazo, 120 meses. En mis registros, las condiciones son las siguientes: fecha de formalización, 30 de julio de 2013, fecha de vencimiento, 30 de cada mes, monto aprobado, 125.300.000 pesos, tasa de interés, 9.048 efectivo anual, plazo, 144 meses. En ese orden, se advierte que más allá de la información plasmada en las respuestas del banco, a lo cual nos detendremos más adelante, lo cierto es que el actor conocía que las condiciones iniciales del crédito eran las pactadas en el pagaré, encontrándose entonces que el crédito no fue pactado a 10 años o 120 cuotas, como lo indica en su escrito de demanda. Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos contractuales, como lo señaló el perito en esta audiencia, y luego de efectuar la respectiva liquidación, cuyo respaldo es el archivo Excel adjunto al dictamen, concluyó que la aplicación de los pagos corresponde con lo indicado en la distribución de pagos. No obstante, la validación de la tasa efectiva realizada por el perito se encuentra que esta no corresponde con la pacta, indicando que dicha diferencia que pudo advertir en lo que respecta a la tasa obedece a que el banco no cobra de manera separada la cuota parte del alivio, sin que ello implique de modo alguno que la entidad está cobrando intereses sobre los conceptos causados por el alivio, tal como lo aseveró y ratificó ante la pregunta de la delegatura, sino que simplemente no discrimina su histórico, su cobro en el histórico de pagos, ejercicio que sí realiza el perito al momento de efectuar su liquidación. Asimismo, observa el perito que los pagos del periodo comprendido entre mayo de 2020 hasta el 11 de septiembre de 2023, por valor de 48.426.926 pesos con 68 centavos, cubrieron conceptos de seguros, otros intereses de mora, intereses corrientes y capital, incluidos los valores de las cuotas aliviadas denominadas cuota parte. Por lo anterior, se concluye que la obligación retorna a su curso normal hasta su cancelación total. En ese orden, ante las preguntas efectuadas en esta diligencia, el perito indicó que los alivios financieros presentaron dicha cuenta por cobrar, constituida por los intereses y los seguros causados en dichos periodos, y que debían trasladarse a una cuenta aparte para efectos de no generar intereses sobre intereses, como ya lo indiqué. En ese sentido, luego de efectuar esa liquidación, conforme al archivo Excel que está adjunto al dictamen, así lo aclaró, lo constató en esta audiencia, concluyó que con corte del 11 de septiembre de 2023 y luego de aplicar el pago efectuado en dicha fecha, el saldo por capital pendiente de pago ascendía para septiembre de 2023 a 31.748.099 pesos con 91 centavos, incluyendo la cuenta por cobrar derivada de la pandemia. Ello implica una diferencia entre la liquidación del perito y la liquidación del crédito de vivienda efectuado por la entidad financiera de 705.485 pesos en lo que respecta al saldo total. Indagado al perito en esta diligencia sobre dicha diferencia, el perito señaló que su liquidación se basó en un ejercicio puro, aparte del crédito y separada de la cuenta por cobrar, como lo establece la normatividad aplicable, y que ese fue el resultado que arrojó sin detenerse en calificar el método o procedimiento de liquidación del blanco, pues lo que se solicitó por el despacho era si el saldo que quedó pendiente estaba ajustado a la realidad del crédito, por lo que se efectuó una comparación de saldos, luego la liquidación efectuada con la información brindada por el banco frente a las condiciones del crédito y arrojó esa diferencia, sin que ahondara en la razón de dicha diferencia, la cual podría tener distintas causas, como por ejemplo que los valores de la cuota, parte de los alivios, se incluyeran en el valor de la cuota sin que ésta hubiese sufrido incremento, lo que afectaría a la imputación a capital. Ahora bien, en lo que respecta al valor de los alivios y sus condiciones, Ante la pregunta que elevara el despacho, el perito señaló que no evidenció irregularidad en el cobro de los dineros derivados de los alivios que fueron otorgados al demandante, indicó que no hubo ningún tipo de condonación, sino que sus rubros hacían parte de una cuenta por cobrar que el deudor debía atender y que en efecto fue incluida en la liquidación, encontrándose que el incremento en el valor de la cuota se deriva de la modificación unilateral efectuada por el banco a raíz de la respuesta a la reclamación presentada por el actor para el mes de octubre de 2022, en la cual el banco dio respuesta el 14 de diciembre de 2022, el que reposa derivado 000 del expediente, que el plazo de la obligación era por 120 cuotas, sin que ello se ajustara a la realidad del crédito, que como vimos, se pactó un plazo inicial de 144 cuotas sin alivios y una cuota sin beneficio fresh de 1.400.000 pesos aproximadamente, por lo que al momento de atender la reclamación e indicar que el plazo era de 120 meses incrementado a 131, derivado de los alivios por pandemia, la liquidación se modificó y se proyectó un valor de cuota, capital e intereses de 2.444.080 pesos, como se ve en la proyección que se adjunta a esa respuesta a la que me he hecho referencia, cuando se reitera el valor de la cuota, capital e intereses debía ascender a 1.400.000 pesos aproximadamente sin el beneficio fresh, encontrándose que el incremento en el valor de la cuota en la que se duele el actor no proviene de los alivios, pues dichos rubros se causaron al no implicar el periodo de gracia una condonación de intereses y los mismos se han ido cubriendo a prorrata en el crédito, como lo señaló el perito, sino que, por el contrario, de la falta de diligencia, incumplimiento al deber de información del banco al señalar las condiciones no pactadas con el consumidor y modificar de manera unilateral el plazo, se generó el consecuente incremento en el valor de la cuota. En ese orden de ideas, lo que advierte el despacho es que dichos incrementos se presentaron a raíz de esa modificación en el plazo para el año 2022, pues lo cierto es que, tal como lo indicó el perito, para el cálculo de la cuota se tiene en cuenta el componente de plazo y al ser este menor al inicialmente pactado, el resultado consecuencial, manteniendo las demás variables iguales, capital, tasa, sistema de amortización, es que el valor de la cuota se incremente de cara a cubrir pues lo adeudado en un menor tiempo, sin que repose en el plenario o se encuentre acreditado algún pacto, algún otro sí, reestructuración, novación o cualquier otra figura jurídica que advierta el acuerdo entre las partes frente a la disminución del plazo y el consecuente incremento en el valor de la cuota. En ese sentido, frente a los dos asuntos que componen el objeto del litigio que se fijó en audiencia anterior, tenemos que, frente a las condiciones de cobro en razón a la aplicación de los alivios COVID, encuentra este despacho que BBVA Colombia S.A. cumplió con las condiciones ofrecidas al aquí demandante en relación con el periodo de gracia solicitado, sin encontrar alguna prueba que permitiera entender que la entidad condonaría intereses causados y viéndose acreditado que no hubo modificaciones ni en el capital adeudado, ni aumento en la tasa de interés en razón a los alivios, ni cobro de intereses sobre intereses, tal como se advierte el peritaje. Frente al incremento de 14 millones de pesos en el valor adeudado, en el dictamen ordenado por este despacho, en aras de verificar cuál es el saldo de capital adeudado, se encontró únicamente una diferencia de 705.485 pesos a favor del cliente en el saldo total adeudado, sin que se haya acreditado en el plenario, pese a que se indagara sobre el particular al actor en el interrogatorio de la audiencia pasada, de dónde obtuvo dicha cifra pretendida, quien señaló que lo advirtió al comparar los extractos y el plan de pagos inicial entregado en 2013, sin que dichas documentales hubiesen sido arrimadas al plenario en las oportunidades procesales respectivas y sin tener claro cuál es el ejercicio que se efectuó, pues lo cierto es que en atención al periodo de gracia que se aplicó en el crédito, no hubo amortización de capital durante 9 meses, por lo que dicho rubro no podía disminuir al mismo ritmo que en el capital de pagos, que en el plan de pagos inicial entregado en el año 2013. Pues reitérese, en ese periodo no se efectuó ningún pago, por lo que pues no existe prueba en el expediente que acredite el daño en la cuenta o en la cuantía pretendida por el actor. Frente a la aplicación de los pagos, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del crédito 5355, se encontró al contrastar todas las pruebas del proceso, esto es el pagaré, el histórico de pago, las respuestas brindadas en el año 2022, incluyendo la simulación financiera que allí se adjuntó, que existe un incumplimiento de la entidad financiera al deber de información, dada la información suministrada en las respuestas brindadas al actor en el año 2022, pues lo cierto es que el crédito no se pactó a 120 cuotas, sino a 144 cuotas, sin contar obviamente el periodo de alivio, encontrándose, como vimos, que el incremento en el valor de la cuota de la que se duele el actor en el interrogatorio de parte, y así lo reiteró en sus alegatos de conclusión, donde la cuota actualmente asciende a un aproximado de 3 millones de pesos, proviene de la modificación unilateral en el plazo inicialmente pactado al ser este disminuido a 131 cuotas, pues no se advierte acuerdo o convenio entre las partes que respalde dicha modificación efectuada en respuesta del mes de diciembre de 2022. encontrándose entonces que el plazo del crédito, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, así como los 9 meses de alivio que extendieron el plazo, es de 153 cuotas, esto es, las 144 iniciales, de las cuales, como vimos, no hubo pagos en las cuotas 81 a 86, ni las cuotas 90 a 92, por lo que de cara a extender el plazo en esos 9 meses para cubrir esas cuotas no, en las que no hubo pagos y que correspondieron, como mencioné, a las cuotas antes señaladas, pues el plazo resultante es de 153. En ese orden de ideas, acreditado el peritaje que el saldo del crédito para el 11 de septiembre de 2023 era de 31.748.099 pesos con 91 centavos, más no de 32.453.585 pesos con 35 centavos, como lo aduce la entidad financiera, existiendo una diferencia únicamente de 705.485 pesos a favor del consumidor, se ordenará a BBVA Colombia S.A. aplicar dicha suma como abono capital en la obligación, teniendo en cuenta lo señalado en relación al ejercicio de liquidación puro, una parte del crédito y la cuenta por cobrar separada, tal como lo establece la normatividad aplicable. Asimismo, la atención a que el incremento en el valor de la cuota que es de que se duele el actor, que actualmente pues, está en más de 3 millones de pesos, como lo indicará en su interrogatorio y en sus alegatos de conclusión, y que, como lo indicó en su interrogatorio, pues a partir de entonces pues, no ha tenido cómo pagar esa cuota en esa cuantía, pues esta modificación, como vimos, proviene de una modificación unilateral del banco frente al plazo al momento de atender la reclamación, más no a lo convenido por las partes al inicio de la relación contractual. Y en ese orden, de cara a restituir el valor de la cuota inicialmente pactada, en atención a la obligación contemplada en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, de dictar un fallo que atienda a los principios de reparación integral y equidad, así como lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, deberá el banco aplicar los pagos efectuados por el actor y liquidar la obligación conforme con las condiciones inicialmente pactadas, teniendo en cuenta claramente los alivios concedidos, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos en los diferentes rubros de su obligación, seguros, interés, capital, cuota parte, etcétera, incluyéndose el abono a capital aquí ordenado en cabeza del banco, y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la liquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón al incumplimiento de sus obligaciones frente al deber de información y debida diligencia. Para estos efectos se le concede a la entidad financiera el término de 20 días hábiles. En atención a lo anteriormente expuesto, se declarará como no probada la excepción de BBVA Colombia S.A. de ausencia de los elementos de la responsabilidad civil alegada. Finalmente, nos impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción que la entidad financiera intituló, ausencia de los elementos de la responsabilidad civil alegada, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al BBVA Colombia S.A. de la aplicación de los pagos teniendo en cuenta las condiciones iniciales del crédito terminado en 53-55 de titularidad del señor Guillermo Arredondo Solórzano. Tercero, condenar al BBVA Colombia S.A. que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a primero asumir el valor de 705.485 pesos y aplicarlo como abono a capital de la obligación 53-55 a titularidad del señor Guillermo Arredondo Solórzano. Y segundo, efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante y que se identifica con el número 53-55, teniendo en cuenta las condiciones inicialmente pactadas, así como los alivios concedidos, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, cuota parte, incluyéndose el abono a capital aquí ordenado en cabeza del banco y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón al incumplimiento de sus obligaciones. El cumplimiento de la orden que aquí se imparte deberá ser acreditado por el BBVA Colombia S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. En firme esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.